gigante Billy Joel con You're Only Human. Y estamos ya en línea y está fuera de Chile, así que le vamos a agradecer doblemente a con Iván Puduje. Hola Iván, ¿dónde estás? ¿En qué parte del mundo?
¿Cómo estás, Rodrigo? Estoy acá en París, en la Île de France.
¡Qué maravilla! Y eso hace un tiempo, ¿no? Porque la semana pasada o antepasada tuvimos este debate donde tuvo que, por el lado de Sebastián Sichel, vino otra persona, y entiendo porque tú ya estabas de viaje, así que tengo la impresión que ya van algunos días, ¿no?
Sí, van algunos días hasta viaje, y ahora en particular en París, pronto estaré de vuelta en Santiago, y bueno, viendo hartas cosas interesantes acá, y bueno, analizando también los resultados de la elección, por supuesto.
Por supuesto, por eso te agradecemos muchísimo, Iván Puduje, arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en desarrollo urbano, con más de 2 décadas de experiencia en el estudio de las ciudades y sus procesos de transformación y diseño urbano. Tiene su propia oficina, Iván, que es Atisba, donde se hacen estudios, planes, proyectos para organismos públicos, para empresas en distintas ciudades de Chile, Perú, Colombia, y eso incluye desde parques hasta espacios públicos, teleféricos, tranvías, diseño urbano de avenidas, inserción de autopistas, recuperación de bordes fluviales. Bueno, tremenda biografía que no la vamos a leer completa porque ya también te has transformado cada vez más en un hombre mucho más público. Tienes una columna, es simpático, alternamos.
Alternamos.
Semana por medio en La Tercera, una columna de temas de ciudad. Iván Puduje, tal como lo dijiste en tu Twitter, vamos a conversar de los resultados de ayer en clave urbana. Yo quisiera partir preguntándote, como sensación general, ¿cómo tomas los resultados de anoche? ¿Te sorprendió? ¿En qué parte te sorprendió? ¿En qué parte te reafirmó dudas, sospechas o visiones que ya tenías previamente, Iván?
Mira, no me sorprendió que Boric saliera segundo y que Kass, nosotros pensábamos en Comando Sichel que nosotros podíamos pasar a segunda vuelta. Estaba muy difícil porque, claro, íbamos cuesta arriba, pero estaba más o menos claro que Kass iba a pasar. Ahora, yo creo que lo que ocurrió en la práctica, y si lo vemos en clave urbana, es que Kass logró hablarle al ciudadano de la metrópoli extendida, de las periferias que están ocultas del debate, y le habló de aquellos temas que le están complicando el día a día hoy día, y creo que Boric no hizo eso. De hecho, la propuesta de Boric en materia de ciudad era bastante abstracta, con muchas cosas nuevas, pero no hablaba nada de seguridad, por ejemplo. La propuesta de vivienda era bastante tímida, tenía pocas viviendas por año, tenía mucha vivienda de arriendo. Entonces yo creo que el discurso de Kast le hizo más sentido a la mayoría que hoy día lo está pasando mal en las grandes ciudades de Chile. Y lo de Parisi en el norte es bien impresionante, eso no me lo esperaba para nada. Sí esperaba que Parisi podía tener un resultado mayor al que se pensaba, pero jamás pensé que iba a ganar en 4 regiones y que iba a arrasar en el norte. Eso es, llama la atención, y creo que también tiene que ver con otro problema, Rodrigo, que en el norte está haciendo agua, que es la inmigración.
Sin duda. Yo leí hoy día un tuit que me pareció muy interesante. Yo por lo menos me sentí absolutamente partícipe de esa ignorancia, que decía: la élite no conoce a Parisi ni a sus votantes. Tuvo 0,42% en Vitacura, 1,02% en Las Condes y 1,36% en Providencia. Es posible que la mayoría de las personas que hacen análisis, que estamos en los medios de comunicación, mucha gente que toma quizás decisiones en Chile, veía como algo muy lejano o tenía muy poca comprensión del fenómeno Parisi. No sé si tú también sientes que hay un poco de esa desconexión quizás con el tipo de público al que le habla Parisi, cómo les habla, cómo usa las redes sociales, cómo eventualmente usó la franja, porque a mí también de verdad me pareció todo extrañísimo, y probablemente tiene que ver con el desconocimiento, digamos. Por lo menos yo me hago cargo de eso, estoy de acuerdo con la crítica, digamos.
Mira, yo creo que en el caso de Parisi, a mí me tocó ver más que su franja los YouTube que hacía, porque empezamos a ver en la campaña de Sichel que había un voto, o sea, que Parisi estaba apareciendo mucho en sectores de Puente Alto, San Bernardo, de la periferia. Te insisto, yo no me esperaba que iba a ganar regiones completas, que iba a ganar Antofagasta, que iba a ganar Alto Hospicio. Pero como nos llamó la atención eso, empezamos, yo empecé a ver la Franja Parisi. Y la Franja Parisi, que era el tipo hablando 3 horas seguidas, era básicamente un lenguaje para resolverle problemas nuevamente a las personas, antipolítico duro, antipolítico dándole, digamos, a la izquierda y a la derecha, y planteando soluciones al tema de los impuestos, al tema de las deudas, al tema del acceso a la vivienda. Por ejemplo, habló 1 hora del acceso a la vivienda con el crédito hipotecario, cosa en que yo podría no estar de acuerdo, pero era un tipo que le estaba hablando a las personas que lo están pasando mal. Entonces, yo creo que efectivamente la crítica es cierta, y Rodrigo, el último debate, creo que fue el último o el penúltimo, ¿sí?, no se habló nada de seguridad ciudadana, nada de migraciones, nada de salud, nada de pensiones, nada de vivienda. Entonces, claro, los periodistas que armaron esa pauta estaban, les pasó lo mismo que hemos criticado tantas veces, digamos, que es una realidad paralela, que es una desconexión muy fuerte con lo que le está pasando a la mayoría.
Una agenda mucho más marcada por la conversación en Twitter que probablemente con la conversación real de la calle, del que tiene las necesidades y los problemas enfrente, ¿no? Desde el narcotráfico hasta la falta de, qué sé yo, suministros, de servicios básicos, una cantidad impresionante de complejidades que justamente no se tocaron, ¿no?
Absolutamente, o sea, si tú ves nosotros los terrenos que hicimos con el candidato, nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando, hoy día estamos trabajando con 7 comités de allegados de clase media y sectores populares, en comunas tan distintas como los Barnechea, Maipuña, El Mar, y el problema es crítico, el problema de seguridad. O sea, hoy día tenemos pobladores de campamentos que son amenazados por mafias de tomadores de terreno, tenemos personas que están esperando 9-10 años por su casa, estamos en un jardín infantil en Conchalí, Rodrigo, y vamos a tener que cambiar el diseño, ponerle muros antibalas para la cancha que está al lado. Y nadie hablaba de eso. Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta que eso pasa también en la arquitectura, lo hemos conversado, ¿cierto? También en la agenda de ciudad, muchas veces, yo creo que tenemos un problema. Y ese problema explica los resultados y explica el noqueo que ha tenido una parte de la elite, no toda, hay que decirlo, ¿eh? Porque hay gente que hace rato venía con este tema, alertando la necesidad de poner ojo en estas demandas no cubiertas y los problemas de las mayorías que no estaban siendo parte de la agenda.
Iván Poduje, Iván está conversando con nosotros desde París, estamos muy agradecidos de este contacto para poder justamente conversar de los resultados de ayer en términos urbanos. Quería preguntarte por el resultado de Sebastián Sichel, por una pequeña diferencia, queda en un cuarto lugar. Y leí por ahí que decía que Sichel hoy día, digamos, había anunciado, digamos, que se retiraba de la política. ¿Tú crees que Sebastián Sichel debiera seguir, digamos, activo, tratando de proponer, metiéndose en la conversación y en la discusión y siendo un potencial candidato, digamos, de aquí a 4 años más, por supuesto, si la convención constitucional lo permite?
Sí, déjame decirte algo respecto a eso. Yo diría, la actitud de Baza. Hay que decirle al señor Jaime Baza, bájese el pone un ratito. O sea, al otro día de la elección ya está amenazando como convencional constituyente que podrían revisar para que el periodo del próximo gobierno fuera más corto. Yo creo que, mira, es que es increíble, y eso no es desconexión, eso es un matonaje, pero al otro día de las elecciones, cuando al sector de él le fue muy mal salir con eso. Pero bueno, yo creo que eso no va a pasar, el próximo gobierno, independiente quien gane, va a durar 4 años, y yo creo que Sebastián sin duda tiene un rol que cumplir en ese contexto. Ahora, lo que es difícil hoy día, Rodrigo, es ver en qué espacio te vas a ubicar con un país que se ha polarizado, y yo creo que el espacio donde hay que ubicarse es el espacio desde la sociedad civil. Probablemente eso es lo que va a hacer Sebastián, creo yo, pero retirarse quizás de la política partidista, que es lo que se refería. No creo que se retire de los asuntos públicos, y espero que no sea así.
Una de las cosas que a mí me parece muy lamentable, en el sentido de que tanto Sebastián Sichel como Yasna Proboste no sigan en la carrera, es que justamente sus programas en temas de ciudad y en temas de transporte eran probablemente, diría yo, junto con el de Gabriel Boric también, independiente de que estemos de acuerdo o no con lo que se plantea, pero eran los más potentes o los más profundos, los que tenían más páginas dedicadas. Si uno ve el programa, por ejemplo, de José Antonio Kast, me tocó, digamos, estar en un debate con los candidatos presidenciales, no estaba Boric en ese debate. El programa de José Antonio Kast para Ciudad es escueto, son, no sé, dos páginas. Los programas de Yasna Provost, el programa de Sebastián Sich en el que tú participaste, y el programa también de Gabriel Boric, eran programas que le daban mucho más espacio y mucha más profundidad a temas que tienen que ver con la ciudad. Y en ese sentido, dos de esos tres candidatos que tenían estas prioridades, que apuntaban ahí con equipos potentes, ya no están. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿crees tú que esta vez los programas de temas de ciudad influyeron un poquitito más en la discusión o nuevamente quedaron eclipsados y opacados por todos los temas de corto plazo y de agenda y de los que se hablan en Twitter en vez de darle la relevancia a estos temas?
Mira, yo creo que, a ver, la elección se explica en el caso de Kast, porque Kast logró hablarle a las personas de problemas que nosotros veíamos en los barrios hace mucho tiempo le afligían. Nosotros tratamos de hacerlo con Sichel, ciertamente no tuvimos el efecto esperado, pues estuvimos en el territorio con ellos. Yo creo que quizás, si uno lo ve en retrospectiva, Kast fue mucho más directo con el tema seguridad, que es, Rodrigo, un tema crítico hoy día, después del estallido, más crítico aún. Por tanto, yo te diría que no sé cuánto influyeron los programas de vivienda. Es cierto que el de Yasna Provost era muy bueno, yo conozco a la gente que trabajó ahí, estaba la Tris Mella, estaba Marcelo Ruiz, gente muy preparada, Franco Basso, gente que tiene mucha experiencia.
Así es, había buena
que
gente.
Hizo un trabajo muy serio.
Sí.
Muy buena, y yo creo que en el caso de Kast no hay casi nada, y creo que Kast va a tener que incorporar este tema, porque su propuesta de seguridad, si tú le haces doble clic, es bastante también superficial. O sea, él dice, mira, tenemos que reforzar la seguridad en los barrios, la de carabineros, pero para reforzar la seguridad en los barrios capturados, los barrios segregados, tú requieres medidas interdisciplinarias, requieres ciudad, vivienda, transporte, servicios, áreas públicas, no solamente carabineros. Entonces, él necesita ampliar la mirada para que funcione si es que él gana. En el caso de Boric me preocupa mucho más, porque yo lo veo muy desconectado de los problemáticas de los barrios y de la inseguridad, básicamente por la señal que han tenido con los indultos y con medidas de cancelación que hemos visto, ¿cierto?, en algunos municipios que son bien preocupantes, que son de su coalición. Hay que decir que también en Las Condes hubo cancelación de gente
del otro
que apoya
extremo,
a Kast,
¿no? Del lado republicano.
Sí, sí.
Lamentable.
Pero lo de Viña del Mar es impresentable, ¿no? Claro, entonces cuando tú te das cuenta que hay una actitud un poquito autoritaria y en algunos casos directamente coqueteando con posturas de cancelación por raza, religión y todo, uno se dice, bueno, acá tenemos un problema como país. Entonces eso me preocupa mucho.
Oye, un paréntesis, yo estuve la semana pasada, el jueves, en el mismo lugar que Puerto de Ideas había pedido para hacer, digamos, una de sus presentaciones, que era justamente en esta placita que queda delante del Palacio Vergara, y estaba perfecto, listo, el evento salió extraordinario. O sea, es absolutamente falso que el lugar no estaba preparado, esa es una excusa absolutamente no válida, y me consta porque estuve ahí el jueves pasado, así que ese claramente no era el problema. Entendemos bastante ya a esta altura que hay un problema mucho más de antisemitismo que de razones prácticas.
Iván, por supuesto, y muy grave. Sí.
Mira, no puedo dejar de preguntarte, es probable que ya te hayan llamado o que te vayan a llamar desde la candidatura de Kast para los temas de ciudad. Mal que mal, eres uno de los expertos que estaba metido en el tema de Sebastián Sichel, y evidentemente la candidatura de José Antonio Kast necesita refuerzo en muchísimas áreas, porque era el programa más pobre, desde mi perspectiva, de los candidatos competitivos, para ser realistas, digamos, ¿no? Entonces, es muy probable, o ya te llamaron o te van a llamar. ¿Tienes alguna decisión al respecto?
No, no me han llamado, y mi decisión es mantenerme al margen. Yo creo que hicimos un trabajo ya, el programa está, es público, ojalá lo puedan tomar los dos candidatos que estén. Yo creo que Boric no lo va a hacer. Espero que Kast tome lo que trabajamos, fue un trabajo de mucha gente. Digamos, estuvo Héctor Navarrete, estuvo la Marisol Roja, estuvo contigo la Marisol en el
sí,
debate.
Ella estuvo, exactamente.
La Fernanda Aguirre, tuvo un equipo muy comprometido, muy serio y con mucha dedicación, sobre todo al tema déficit habitacional y al tema segregación. Así que yo espero que Kast lo tome. Yo no voy a trabajar en su comando, pero ese programa está ahí y espero que lo puedan incorporar. Y bueno, Boric, si pueden comprar algunas cosas, vi que está felicitando a Briones, me parece bien. A mí me preocupa su actitud con la violencia del estallido, pero bueno, ese es otro tema y veamos qué ocurre. Pero las propuestas están ahí para tomarlas, Rodrigo.
Ya, pero decisión, en este comando, en esta etapa, tú no vas a participar hasta el momento de ninguna manera, digamos.
No, ninguna manera. De hecho, tengo viajes programados, estoy en París ahora, después voy a Madrid, estoy viajando y no, en ningún caso está en mis planes participar en ninguna candidatura más.
Estamos conversando con el urbanista arquitecto Iván Poduje desde París. Estamos haciendo esta mirada desde la mirada urbana, analizando los resultados de ayer. De hecho, en el programa Sebastián Sich, en el que tú participaste activamente, es el único programa donde yo encontré un punto respecto a la densificación. No lo encontré, por lo menos, en el programa Yasna Proboste, no lo encontré en los programas de varios candidatos, y que tenía que ver con aumentar el porcentaje de suelo por comuna destinado a la densificación y a la construcción en altura mediante planificaciones urbanas ordenadas y responsables. Estoy leyendo textual. Es imprescindible destinar en todas las comunas al menos un porcentaje equitativo de densificación, velando por la armonía urbana y los equilibrios territoriales. A mí siempre me ha llamado la atención, Iván, y en eso concuerdo en general con tu perspectiva y tu punto de vista, que una comuna que tiene, por ejemplo, 4 o 5 estaciones de metro en la comuna, no puede negar, digamos, en ese espacio la posibilidad de construcción en altura cuando hay comunas que no tienen ni siquiera una estación de metro y que todavía tienen que esperar 8 años para que les llegue la primera. En ese sentido, el tema de la densificación planificada, no es llegar y abrir todo, ¿no es cierto? Es un tema que me parece bien importante y no es habitual en las demás candidaturas, por lo menos en sus programas.
Nosotros lo tuvimos desde siempre y bueno, eso al final el programa quedó reducido porque se tuvo que finalmente combinar con todas las propuestas, pero nosotros teníamos una propuesta para densificar con foco en áreas industriales que están cerca de metro, que ya está ocurriendo, si tú vas a ver los cordones industriales de Santiago, también en el caso de Viña del Mar con el Merval y en Concepción con el Biotren, y esto era mediante una aplicación de un decreto supremo, que el decreto supremo 56, que permite modificar normativas urbanas cuando tienes cuotas de vivienda social. Por tanto, no requieres ley, requieres solamente un reglamento que ya está operativo. Nosotros teníamos ya incluso hasta los sectores definidos para poder aplicarla en estas 3 grandes ciudades. Así que sí, fue para nosotros muy importante porque Rodrigo, tenemos que construir. Nosotros proponíamos 400.000 viviendas en 4 años, pero el déficit que tenemos ahora son 600.000. Si nosotros no construimos 100.000 por año, vamos a acumular un déficit de arrastre que va a explotar por todos lados. Y súmale a eso el tema de que los créditos hipotecarios están hoy día inalcanzables. Entonces, para nosotros también, y eso es una diferencia mucho más fuerte con Boric, y menos medida con Proboste, para nosotros la vivienda propia es un foco fundamental, porque como trabajamos con los comités, sabemos que la gente quiere vivienda propia, y la propuesta estaba enfocada en que la plata del Estado fuera eso, y no a subsidiar arriendos para fondos de inversión o vivienda fiscal, como proponía vos.
¿Tú sientes que el arriendo suena bien en el papel en términos de que le da una velocidad a la posibilidad de ampliar los subsidios, pero que no deja satisfecho a la familia, por lo tanto, finalmente puede ser también el antecedente para otra reacción eventualmente, no sé si violenta, pero muy negativa de parte de la población?
O sea, absolutamente. De hecho, acá, bueno, estoy viendo en París y en Alemania, hay problemas gigantescos. ¿Por qué? Porque el Estado hace convenios con fondos de inversión para entregar los vouchers de arriendo, y estos fondos de inversión, que son dueños de miles de departamentos, suben las primas, suben las tasas de arriendo, suben los costos de mantención, y la gente no se queda con casa propia y el Estado está gastando mucha plata. Entonces, si bien no estoy acá por eso, estoy mirando, es un problema gigantesco en Europa hoy día, y la vivienda privada, la vivienda propia más bien, ha sido la bandera de lucha de todos los movimientos sociales, Rodrigo, desde el año 30. Y lo sigue siendo hoy día, en todos los comités que estamos trabajando nosotros. Entonces, está bien que el arriendo ocupe un lugar transitorio, pero el distingo que teníamos en la campaña nosotros y que nos unía era el foco en darle a las personas derecho a la vivienda propia.
O sea, para ti el arriendo es un complemento, pero lo estructural tiene que ser vivienda propia, evidentemente.
Absolutamente. Y si no le damos una salida institucional, ten claro que se va a salir por los campamentos y por las tomas de los tíos brujos, que son todos, Rodrigo, viviendas propias, los campamentos.
Sí, claro.
No hay arriendo ahí.
Ahora, cuando me tocó entrevistar a los asesores en temas de ciudad de los candidatos y candidatas la semana antepasada, coincidía el programa de Yasna Proboste con el programa de ustedes en términos de la cantidad de viviendas que se comprometían para 4 años, que eran 100.000 por año. Sin embargo, la candidatura de Boric en eso era más moderada, si no me equivoco eran 200,000+, en el fondo hablaba de 60.000 por año. Y ellos lo presentaban como algo realista y les parecía en el fondo que lo que proponía en el fondo la candidatura de Proboste y la de Sichel les parecía poco realista, no sé si dijeron poco responsable, pero poco realista. ¿Cómo lo ves tú? El tema es el cambio de paradigma que hay que hacer para poder hacer 100.000 viviendas al año, ¿no?
No, mira, es muy simple. El gobierno está haciendo hoy día 80.000. Y siempre le dijimos a la gente de Boric en los debates, vean cuánto está haciendo el gobierno hoy día, el ministerio hoy día está haciendo 80.000. Lo vimos en la mesa de diálogo que tú estuviste también ahí.
Sí, claro.
Que armó el ministro Ward.
Eso, perdón, es el mismo con este presupuesto especial producto de la situación de pandemia, ¿no es cierto?
Sí, claro. Pero nosotros teníamos 5 medidas que se aplicaron el 27F, algunas de ellas. Te propongo un caso, que el Servio pueda licitar las obras mientras tramita los subsidios. Que se llama una licitación de ejecución directa con subsidio innominado. Bueno, eso te permite ahorrarte 2 años, porque la cantidad de viviendas es baja también, porque estás demorándote mucho en terminar las viviendas. Entonces nosotros teníamos 5 medidas para llegar a 100.000 viviendas, y las teníamos costeadas, y siempre le dijimos, y además, como yo conocía a la gente que estaba con Proboste, compartíamos los datos y era factible. Yo que Boric, no, nunca entendió eso el equipo de Boric, pero además con un agravante, y era que Boric quería hacer casas fiscales, porque lamentablemente este modelo de la inmobiliaria popular de Jadwe se le coló en el programa y quería masificarlo a nivel nacional, cosa que es un error gigantesco, creo yo.
¿Por qué es un error, Iván? Interesante escucharlo de alguien que sabe el tema.
Por 2 razones. Primero, porque en las experiencias internacionales, cuando el Estado construye vivienda y la entrega en arriendo, no hay rotación. O sea, finalmente la persona que queda ahí no la puede sacar más. Entonces pasa a ser una propiedad encubierta, ¿ya? Y segundo, porque se presta para captura política, ¿ya? Porque lo que ha pasado con Jadwe en Recoleta, Jadwe construyó 60 departamentos, para ser más exacto, 70, creo, 68, y tiene un déficit de 8.000 familias sin casa. Entonces las familias que llegan son aquellas que suelen tener mayor cercanía o que posturan y le va bien. Entonces es muy injusto el sistema, deja mucha gente fuera y no hay rotación. Por lo tanto, por eso es que los gobiernos han optado por hacer convenios con los fondos de inversión que echan a los morosos, lo que ha generado un problema político. Entonces, el arriendo tiene muchos problemas. Lo único que están contentos con el arriendo son los fondos de inversión, que se van a recontraforrar en plata, se van a hacer ricos con esta crisis.
Y ha podido,
tan felices, digamos.
No, perdón, ¿has podido revisar también el programa de techo de déficit cero, que obviamente también apunta a cambios profundos en la manera en que se hace la vivienda en Chile para justamente erradicar la falta de vivienda de aquí al 2030? Es un programa que compartes, lo conoces, has participado, no lo sé, te lo pregunto desde el desconocimiento.
Lo conozco, estoy muy de acuerdo con el énfasis que le ha dado Sebastián Bowen a este tema. Creo que con Sebastián, más allá de las diferencias, compartimos la urgencia de este tema, Rodrigo. O sea, hoy día, de verdad, que el hacinamiento que hay en las viviendas, que la desesperación de las familias de estar 8 y 10 años esperando casa, no se sostiene. Y por lo tanto, necesitamos meterle velocidad y una parte del déficit cero que me gusta, la redensificación. Y también tenemos que abrirnos a poder construir, sobre todo en regiones, barrios nuevos, en terrenos de expansión, pudiendo urbanizar, como lo pusimos en el comando, urbanizar y entregar a las familias sitios urbanizados, como lo hizo Frei Montalva con el programa 9x18 hace 50 años. Y que hoy día tú hagas las poblaciones 9x18 y tiene una vejez digna y la gente puede tener ahí su sitio, su casa. Nosotros propusimos eso, tenemos que implementarlo, tenemos que hacer todo lo posible para construir 100.000 viviendas por año, reducir el déficit y además entregar viviendas que envejezcan bien.
Y en ese sentido, uno de los temas con los cuales tú, lo voy a decir con mucho cariño, digamos, pero has hinchado harto y hace mucho tiempo, y de alguna manera el tema se terminó permeando y ya es parte de este gobierno y se viene con mucha más profundidad, es el tema del Banco de Suelos, pero sobre todo, digamos, de que las 2.000 hectáreas fiscales abandonadas o subutilizadas no puedan seguir siendo vendidas por las instituciones del Estado y sean traspasadas, en el fondo, en este caso, al Minbu, al Serviu, para poder convertirlas en espacios para solucionar este problema. Ese es un tema del que tú has escrito hace mucho tiempo y hoy día ya pareciera ser un tema de consenso casi en todas las candidaturas. Incluso la responsable de los temas de ciudades, José Antonio Kast, tenía incluso también una visión bastante ya cercana. Pareciera que eso ya es un tema que se viene cada vez con más fuerza, ¿no?
Se instaló. Yo espero que haya anuncio. El ministro Ward haga un anuncio pronto en la materia, que hemos estado trabajando. Él me pidió reserva, no te puedo contar a ti, pero espero que salga pronto, para que es un anuncio bien potente, que va a ser un traspaso muy importante de terrenos que hoy día están, digamos, abandonados. Afortunadamente hubo consenso en esta materia, ha costado. Y Rodrigo, ha habido mucha presión también, mucha presión de la industria, hay que decirlo, para que se concesionen esos terrenos. A nosotros en el programa, cuando estábamos trabajando en esto, nos llegaron presiones de la industria para hacer concesiones sobre terrenos fiscales. Y nuestra posición fue una sola y es la que yo siempre he mantenido. Los terrenos fiscales son para las familias sin casa. Si la industria quiere hacer negocios inmobiliarios, que es muy legítimo, que compre sus terrenos. La Católica sacó una propuesta donde estaba planteando entregar los terrenos fiscales en concesión, en la misma línea de la industria. Preocupante. Si bien hay consenso en esta materia, hay mucho interés en que esos terrenos también se hagan negocios con ellos, y eso es preocupante, y por eso la propuesta que yo espero que anuncie pronto el ministro Ward va en línea a acelerar el traspaso a las familias.
Extraordinario, debería ser bastante más profundo que lo que se ha hecho hasta el momento, que es bueno, no lo discuto, pero que es este enroque, ¿no? Tú me prestas bienes nacionales, o sea, bienes nacionales, me pasas un terreno y yo como Minbu te lo cambio por otro. Supongo que esto apunta a algo un poquitito más agresivo, ¿no?
Estás bien informado, sí, apunta a algo mucho más agresivo, okay. Que es que no tengas que sacar el plata de un bolsillo para ponérselo en el otro y comprarle de una institución pública a otra, efectivamente, y eso te agiliza los trámites, porque acá lo que tenemos que hacer nosotros es pues, trabajar con la familia, y espero que el próximo gobierno despliegue a sus ministros, a sus directores de servicios en los barrios del día uno, trabajando con las familias, porque eso es lo que ha faltado para entregarle las viviendas y sus servicios, centros cívicos, pronto, urgente.
Perfecto. Fue bien interesante la columna que escribiste este sábado, y en esa columna hay una frase que dice: las familias tienen un patrimonio mayor que cuidar gracias a los retiros. En el fondo, la casa o el departamento de una familia X antes valía tanto, y hoy día con los retiros probablemente tiene un baño nuevo, una cocina remodelada, un sofá nuevo, una tele más grande, y por lo tanto hay más que cuidar, y por lo tanto el que tiene más que cuidar también se preocupa que no le destruyan. Cuéntanos un poco de esta idea que planteaste dentro de varias ideas más en esta columna de La Tercera, por favor.
Sabes que eso nos dimos cuenta, yo me di cuenta cuando partieron los retiros, trabajando con estos vecinos que en campamento incluso. Por ejemplo, un caso puntual de vecinos que no tienen su título de dominio hace 10 años. Entonces, bueno, y están esperando su título de dominio, me decían: oye Iván, o sea, yo necesito el título porque puse mi 10% acá.
Claro.
Y en realidad la casa la habían remodelado entera, la ampliaron.
Quiero que sea inversión, no gasto, en el fondo, ¿no?
Claro, y me empecé a fijar que en muchas comunas, pero muchísimas, tú tenías las casas mejoradas, con segundo piso, y íbamos preguntando también en la campaña, 10%. O sea, mucha gente se gastó su 10% en mejorar su casa o en comprarse un auto. Entonces, cuando tú empezabas a ver que el tema de la seguridad era la prioridad uno y la gente ahora tiene un patrimonio más grande que cuidar, pero es mucho más urgente darle seguridad a ese barrio, porque ya no solo te roban, digamos, un auto viejo, no, te pueden robar el auto nuevo que te compraste, o te pueden robar la lavadora, o todos los enseres con que equipaste tu vivienda.
Y por lo tanto eres mucho más sensible al político candidato que te ofrece seguridad que al político candidato que te ofrece transformación, eventualmente, desde esa mirada, ¿no?
O sea, es que están, mira, yo la verdad es que nunca pude entender por qué a nosotros nos costó. Sitchel siempre lo entendió, pero claro, había muchas visiones distintas en el comando. Pero, o sea, tú a la comuna que ibas, Rodrigo, desde Vitacura hasta Alto Hospicio. Prioridad uno con los vecinos, seguridad. Prioridad dos, narcotráfico. Prioridad tres, dependiendo de la comuna, áreas verdes, etcétera. Prioridad 10, no sé, era el tema, bueno, las pensiones estaban muy arriba. Entonces tú decís, ¿por qué esto no está en los debates? ¿Por qué este tema no está primero en las columnas que nosotros escribimos? Por eso el sentido de la columna era decir, mira, acá lo que viene ahora en los 4 años es cumplirle a la gente. Y no más promesa, no más humo, y cumplirle a la gente pasa primero que nada por devolverle el derecho, como dice Macarena Bravo, a vivir sin miedo en el barrio y a tener los servicios que el Estado dejó botado y a tener las viviendas que faltan. Esas tres cosas son prioritarias, y a mí me extrañaba mucho que en el gremio nuestro, en la arquitectura, no fuera un tema prioritario y que la política tampoco lo fuera. Yo creo que eso habla de la agenda paralela que hace mucho tiempo se viene dando, Rodrigo, y que también la vimos en el estallido, lamentablemente, esto de glorificar la violencia pensando que tiene alguna épica, mientras estás reventado los centros, las comunas periféricas, y las dejaste sin metro.
Bueno, etc. Pero habla también Iván Puduje de la falta quizás a veces de calle, de políticos, de gente del mundo de la arquitectura, de gente del mundo del arte, y etcétera. Yo pienso en el éxito que ha tenido tu libro Siete Cabezas, que de alguna manera es un libro escrito desde la calle, digamos, ¿no? Justamente yo creo que ese libro viene como a llenar un vacío para muchas personas que pueden atreverse a hablar un poco más cuando tienen esta información que tú entregas. Y en general esa falta de calle y de conocimiento de la ciudad es un problema impresionante que tenemos en Santiago, especialmente en la metropolitana, que es una ciudad tan grande. Yo no sé si este es un tema transversal a nivel del mundo, en las grandes ciudades, pero en nuestra ciudad, o sea, parte, digamos, del éxito, entre comillas, de Santiago Adicto, ha sido que hemos mostrado cosas de Santiago que mucha gente no tenía idea que estaban, y que estaban ahí en la esquina probablemente de su casa o cerca, y que eran gratuitos y que eran interesantes. Hay mucho desconocimiento de la calle en todos los sentidos, desde conocerla como turista hasta vivir, digamos, toda su parte negativa y toda su parte dura. Entonces yo creo que ahí hay una explicación importante de esto que estamos conversando.
Yo creo que es fundamental. O sea, cuando tú le pides a un alumno de arquitectura que te dibuje la ciudad que conoce, y una ciudad como Santiago, que tiene entre 37 y 40 comunas, te dibuja 4. Cuando tú vas a un directorio y los directores no conocen Maipú, y son directores de empresas, ya tienen 40 años. A mí me comentaban de tu programa siempre, oye, mira, Gendelman mostró este parque, tiene un lago adentro, está en Quinta Normal, sí, el parque de la familia. No lo conocían, que ni siquiera sabían que existía. Evidentemente que eso se traspasa a la política, a la agenda cultural, a la agenda de medios también, y por lo tanto te va encapsulando una discusión de elite endogámica, y que en la arquitectura se da mucho, ¿te fijas? Entonces yo creo que, bueno, el aporte que has hecho tú en esa materia es muy relevante, justamente en la sección Hay que ir, porque le muestra al santiaguino cosas que están no tan lejos del lugar donde, el santiaguino de elite me refiero, ajá, del lugar donde se mueve.
O sea, las dos puntas, bueno, ¿eh? O sea, el santiaguino de elite y también muchas veces el santiaguino vulnerable tampoco conoce mucho, por razones más justificadas, pero en general la ignorancia respecto de la ciudad es muy transversal desde mi perspectiva.
Así es. Ahora, cuando veíamos los resultados de París, por ejemplo, y la gente te decía, pero ¿cómo en Alto Hospicio? ¿Por qué en Iquique gana París? Y tú le decís, bueno, en Iquique, Alto Hospicio, hoy día hay una toma, un campamento de 4.000 familias, el más grande de Chile. Es una favela de 16.000 personas que está en la punta de Alto Hospicio y que es migración desregulada, sin baños, sin alcantarillas, sin nada. Y tú ves que el discurso parisi para los habitantes de Iquique era controlar la migración, por eso gana. Entonces, y empiezan a achacarle lo del Pavito Corazón, de que no vino para acá. Lo que más me molesta, mi Rodrigo, es escuchar a varios politólogos y tuiteros ilustres diciendo que la gente es tonta porque vota por París, y que la gente es tonta porque vota por Kast, y no vota por Boris o por Sichel incluso, que era mi candidato. La gente no es tonta. Lo que pasa es que hay candidatos que le están hablando más de lo que les duele, y hay otros que le están hablando de cosas que les duelen a ellos o a sus amigos. Nada más.
Buen punto.
Porque yo creo que es una diferencia muy central.
Iván, y en la región metropolitana, estoy viendo algunos de los tweets que has hecho en las últimas horas, súper interesantes, con mapas y todo. En el fondo tú dices que hay dos comunas donde Boric tiene como un caudal de votos muy importante, que es Puente Alto y La Florida, y curiosamente, digamos, o paradojalmente, son comunas lideradas por alcaldes de derecha. Cuéntanos un poco cuál es la visión de la metropolitana respecto de lo sucedido ayer en las elecciones presidenciales, de senatoriales, de Cámara de Diputados y de Cores, por favor.
Bueno, ahí en la metropolitana se ve claramente tres patrones. Barrio Alto votando por Kast, o sea, distrito 11 característico, salvo Ñuñoa, que hay gente que no le gusta que es parte del barrio Alto. No entremos en esa discusión de Ñuñoa, pero Ñuñoa por ingreso tiene barrios muy caros y tiene villas también y población. Dejémoslo al medio.
Okay.
Pero Barrio Alto, Kast. Y segundo, toda la periferia por Boric, periferia popular y comunas centrales, con diferencias en algunos muy empatados. Y tercer patrón, todo el cuarto anillo de Santiago, donde hay nuevos hogares, expansión urbana o sectores rurales, Colina, Lampa, Padre Hurtado, Peñaflor, Pirque, Carretango, todos votando por Kast. Entonces, es un voto urbano el de Boric, muy empatado en algunas comunas, pero hay algunas donde se disparaba. ¿Y por qué hacía yo el punto ahí? Porque en Puente Alto, si tú sumas Puente Alto y La Florida, la diferencia de Boric sobre Kast explica un tercio de los votos, porque Boric ganó en la metropolitana, ¿cierto?
Sí, claro.
Ganó y ya. De los votos que ganó Boric en la metropolitana, un tercio se explica en esas dos comunas, un tercio. Y la diferencia más fuerte está en Puente Alto. ¿Qué te demuestra eso? Que en Puente Alto, que Codina es una estrella, y que Osandón es un dios.
Y que acaba de ser reelegido.
La política no juega. ¿Ah? Y acaba de ser reelegido, oye, con más votos que nadie. Después de todo lo que le ha pasado, porque tú vas a cualquier viña de Puente Alto y te hablan bien de Osandón y te hablan bien de Codina.
Y te puede gustar o no Osandón, pero lo escuchas hablar y es puro sentido común. O sea, es un tipo que está conectado, digamos. Te gusta o no te gusta Osandón.
Oye, pero además llevo el metro, que llevó los CEFAM, o sea, Codina está construyendo 4 consultorios, ha techado todas las canchas, todas las multicanchas que estaban vacías, las techó, hizo unos gimnasios cerrados.
Convirtieron Puente Alto en la comuna de los mosaicos, que es un tema cultural de mucho orgullo para el Puente Altino, ¿eh? Es un tema que parece menor, pero no es tan menor, es un tema importante porque es acceso a la belleza también. Sí, tal cual.
Exactamente, y Carter, en menor medida, lo mismo. Entonces, esas dos comunas van a ser clave en la elección que viene, porque son comunas donde tienen alcaldes de derecha que votaron más por Boric que por Kast, por razones que habrá que ver, digamos, da lo mismo, pero donde la opinión de Codina y Carter va a ser muy importante en la elección. Pero están, por ejemplo, el Gran Concepción, que era una ciudad donde votaba, ganaba a la izquierda siempre. Todo el Gran Concepción votando por Kast, salvo una comuna, que es Penco. Pero Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro de la Paz, todo Kast. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y en Valparaíso, salvo la comuna de Valparaíso, otra área urbana, Viña, Concón, Quilpué y Alemana, también votando por Kast. Entonces yo creo que el fenómeno es más complejo de lo que Boric lo está viendo. Y bueno, y hay que sacar bien las claves y hacer las propuestas. Nosotros esperamos, volviendo al tema original, Rodrigo, que las propuestas que hicimos con Sichel en este equipo de personas que te comenté, puedan ser tomadas por todos los candidatos, porque se requiere ponerle mucha urgencia, porque además es un tema que afecta directamente a las personas en sus dolores más digamos, propios, que su barrio, la inseguridad, la falta de vivienda.
Perfecto. Y una última pregunta antes de despedirnos, Iván. ¿Tú crees que, como algunos dicen, esta, entre comillas, borrachera octubrista estaría empezando a desvanecerse después de estos resultados?
A mí no me cae duda, o sea, el punto de la columna que se llama El Reloj de Arena, la columna que tú citabas, porque nos intercalamos, ¿cierto?, cada 15 días con
la que contigo. Escribiste este sábado.
En esa columna, claro, lo que yo digo es que lo que permitió que la gente pasara esta crisis, incluyendo el estallido, fueron los retiros. Acabados los retiros, viene el mundo real. Y el mundo real implica empleo, seguridad, vivienda y cuidar más tu patrimonio. Entonces, todo este delirio octubrista, que tiene mucho que ver con la Plaza Baquedano, además que ni siquiera con otras comunas del estallido, yo creo que va a bajar su intensidad considerablemente. Y bueno, lo dijo Peña, lo han dicho muchos expertos, lo dijo Morales también, Valdivieso. Ahí me hace mucho sentido el punto de vista urbano. mucho sentido.
Una última pregunta muy cortita, me escriben acá y me dicen, ¿qué piensas de los campamentos ilegales de inmigrantes y el tema de salud que enfrentan al estar en algunos casos sobre basurales?
Bueno, eso es dramático. Nosotros calculamos que de los 11 megacampamentos que hay en Santiago, un tercio son ocupados por inmigrantes. Está fuera de control, no hay manera de canalizarlo. Vamos a tener que erradicarlos, eso quiere decir transformarlo en ciudad, como lo estamos haciendo nosotros en Viña con Manuel Busto, salvo que, como dice tu auditor, estén dentro de un área de riesgo o arriba de una zona contaminada. Y en ese caso hay que necesariamente erradicar.
Reubicar, claro.
Erradicar, tienes que tener el terreno. Y para tener el terreno, es lo que hablamos antes, que hacer los traspasos cuanto antes. Yo espero que el presidente y el ministro Ward lo hagan lo antes posible, porque se requiere avanzar ahora con ese tema.
Estaremos muy atentos a ese anuncio entonces desde el Mimbo. Iván Puduje, desde París, muchísimas gracias por esta conversación. Te mandamos un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.